Bendito el que vive, que no pare la alabanza en nuestros corazones. Mis hermanos, como dijo el pastor, este es el tercer mensaje que vamos a estar hablando en cuanto a este tópico que Dios ha elegido. Y yo, en esta semana, en el principio de semana, estuve hablando con el pastor y entre más buscamos, este espíritu de orfandad se puede ver en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque todos, absolutamente todos, hemos sido afectados. Fuimos inyectados con este espíritu, con este mal. Y cuando el pastor empezó, hace dos, tres, esta es la tercera vez, dos domingos anteriormente, él dijo en la introducción que del mensaje, que muchos de nosotros íbamos a estar aquí, pero íbamos a estar como que este mensaje, porque a veces somos así, es el espíritu de orfandad. Pero wow, fulano no estuvo aquí, si llega a estar aquí, ese mensaje era para él, o si no para la esposa. Estamos aquí, pero estábamos como dándole codazo a la esposa o al esposo, pero mi hermano, este espíritu es para cada uno de nosotros. No es para que, es para usted, porque usted fue el que llegó aquí. No es para su esposa, no es para su esposo. Y por eso es que queremos, escúcheme que no estoy acostumbrado a usar esto, pero en el nombre de Jesús soy hijo y vamos a aprender. Aleluya. Amén. Y por eso yo quiero dar un breve, la palabra que vamos a leer hoy se encuentra en Lucas 15. Pero antes de ir allá, yo quiero dar un breve repaso del domingo pasado. El pastor tocó un tema que para mí fue, para mí me tocó mucho y es muy profundo. Y yo quisiera abundar un poco más en cuanto a la enseñanza que el pastor nos dio el domingo, porque este espíritu empezó en el cielo, hermanos. Este espíritu, y eso es lo que yo quiero a través de la Biblia, que Dios me ayude a poder explicar. Este espíritu se origina en el cielo. Del cielo baja a nuestros padres a la tierra, y de nuestros padres a toda la humanidad como descendencia. Amén. El espíritu de orfandad, mis hermanos, es un espíritu que mayormente es de una autosuficiencia. Y ese espíritu lo podemos ver mayormente en el mundo. Nadie necesita a Dios. Y yo resumí aquí en cuatro palabras, porque hay muchas, pero por tiempo, porque lamentablemente estamos viviendo en un tiempo, en el espacio, en el tiempo, no podemos, tenemos que. Pero la segunda palabra que yo puedo añadir a este espíritu es el orgullo, porque hasta cierto punto la autosuficiencia está completamente ligada al orgullo. El orgullo es un pecado, mi hermano, delante de Dios. Al altivo, la Biblia dice que lo mira de lejos, mas al humilde se acerca a él. Amén. Entonces, este espíritu de orfandad no confía en nadie. Es un espíritu, como dijo el pastor, que aun cuando se le acercan el hermano con un sincero deseo, ya viene, ya la persona está maquinando, ¿qué quedará este? Aquí no, como viene con la mentalidad humana a decir, aquí nada por nadie, en este país no hay que, y que lonche gratis, aquí no existe eso, algo quiere. Y literalmente, el hermano tal vez lo que quiere es ayudarlo, simplemente. Ahora, yo resumí esto y otras más, la autosuficiencia, el orgullo y la desconfianza, yo la resumí en una palabra, que al fin y al cabo todo esto se resume en la desobediencia. Andamos en todo esto nos hace a nosotros andar en desobediencia con Dios. Dios, por misericordia, mis hermanos, el pastor no sabe qué tiempo vamos a estar. Yo estuve hablando con él y me dice, Harold, aquí hay tanto material que yo creo que podemos estar 2 meses o hasta 2 años. Pero es necesario que el pueblo entienda, que entienda este espíritu, Porque Dios lo que quiere es que nos libertamos. Esto es un espíritu, como dice el pastor, que no es de poner mano y reprender y ya. Si fuera así, bendito. Esto está tan arraigado a nuestra naturaleza que ya es parte de nosotros. Solamente este espíritu se puede sanar. Es a través de la sanidad del amor y se puede sanar a través del amor de Dios. Porque Dios lo que quiere es devolverte tu identidad como hijo, que tú tengas seguridad en quién tú eres como hijo. Y no porque a muchas veces estamos aquí, estamos como hijo, pero todavía andamos con un espíritu de orfandad. Y esto lo vamos a entrar ya en la palabra. No lo tienen que buscar, mis hermanos, por el tiempo, pero porque es un contexto muy conocido por toda la Biblia y se encuentra en Isaías 14:12. Y yo lo voy a leer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver el comienzo de este espíritu de orfandad. La criatura ya quiere ser semejante a su creador. Ya aquí hay autosuficiencia. Ya yo no necesito a Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo no quiero adorar. Yo quiero que me adoren. Amén. Y aquí empieza, aquí se delata la raíz de este espíritu. Esto se detectó allá en el cielo, la autosuficiencia, el orgullo, la desobediencia. Amén. Ahora, vamos a Ezequiel 28:12. Y este búsquemelo porque me gustaría que, quería leerlo, pero aquí hay una cosa que yo quiero, que me gustaría que lo lean para que entendamos que esto no lo digo yo, sino está escrito en la palabra de Dios. Amén. Ezequiel 28, versículo 12. En lo que lo buscan, toma un traguito de agua. Amén. Ezequiel 28, 12. Hijo del hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el unice y el jaspe y el zafiro, la turquesa, y la esmeralda y el oro, la hechura de tus encajes, de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti, hasta el día que fuiste, ¿qué? Creado. El Lucifer, como se llamaba entonces, era creación de Dios. Es un punto importante que quiero que entendamos. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Mis hermanos, aquí podemos ver que la relación entre creador y criatura se rompió. Pero voy a empezar desde el primero, en Ezequiel 12, donde dice, para empezar a desglosar esto un poco. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Mis hermanos, Dios, vamos a entrar en una, imaginando que yo me imagino al Padre, a Dios, el Hijo y al Espíritu, y decidieron crear las huestes espirituales. ¿Ok? Todo lo que Dios hace es con propósito, pero especialmente que adoremos. Aquí toditos, mis hermanos, los que estamos aquí, la única razón que tenemos iglesia es porque aquí vamos a aprender. El que no aprenda a vivir aquí como Dios quiere, no puede entrar al reino. Aquí simplemente estamos preparándonos. Estamos estudiando cómo se vive allá arriba para poder entrar en los reinos de los cielos. Pero cuando le dice el sello de la perfección, quiere decir que de toda la creación que Dios hizo, este ángel querubín estaba por encima. Después de Dios, el Padre y el Hijo, el sello de la perfección era este ángel. Este ángel, la Biblia, ahí vamos a seguir leyendo, se manifestaba en la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. En el Edén estabas. ¿Qué la Biblia dice ahí en el capítulo 13 del 28? ¿Alguien lo tiene? Mis hermanos, leamos la Biblia. Hay que confirmar, no crean lo que yo estoy hablando. Busquen la palabra. Y estamos en Ezequiel 28, versículo 13. En, léelo, ¿quién lo tiene? Amén. Mi hermano, ¿sabe usted que aquí dice que en el Edén estaba Lucifer? No lo digo yo, lo dice la Biblia. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Quiere decir que en los lugares celestiales Dios tiene un Edén. La palabra Edén significa un sitio de reposo, un sitio deleitoso. Quiere decir que el Edén es de Dios. Dios tiene un lugar, el cual Dios llama el Edén, que él lo creó para su deleite con su criatura. Amén. Dios es un Dios de intimidad, mi hermano. Dios quiere intimidarse contigo, tener una relación íntima, mi hermano. Ese es el propósito de Dios. Desde que el hombre cayó hasta al punto que mandó lo más que tenía, su hijo. Tú eres de gran estima delante de Dios. Amén. Entonces, pero yo quiero llegar a un punto aquí. El Edén estaba en los lugares celestiales. Ahí había un Edén y ahí se paseaba Lucifer en el Edén. Amén. Porque sigamos, pongamos atención al mensaje, hermanos. Amén. En el lugar, mi hermano, con toda preciosa, ahí lo vistió, mire, lo preció con toda vestidura, rubí, el topacio, el diamante, el unirse, el jaspe. Mi hermano, todo esto son minerales de la tierra. ¿Sabía usted? La tierra estaba desordenada y vacía. Vacía en ese tiempo. En ese tiempo la tierra todavía no había sido ordenada. Pero ya Dios había vestido a esta criatura de todos estos minerales de la tierra. El oro, la plata, el rubí, todo eso son piedras y minerales de la tierra. Amén. Ahora, tú querubín protector del alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Ahí empieza el problema, cuando se halla iniquidad, porque en el cielo no va a entrar iniquidad, en el cielo no va a entrar sangre ni carne, mi hermano. Por eso que tenemos que prepararnos aquí para poder entrar allá. Amén. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí podemos ver el espíritu de orfandad. Ya se enalteció el corazón, mi hermano. Ya hay autosuficiencia. Ya, mire, mi hermano, todo eso, toda esa vestidura que él tenía, eso simple eran minerales de la tierra. Pero él vivía en la presencia donde había luz inhabitable, porque Dios es luz. Mi hermano, Dios es completamente luz. Y él, yo me imagino esto, al estar en la presencia de Dios, en esa luz inhabitable, cuando esa luz se reflejaba en todas estas cosas, se enalteció su corazón. Pero lo que no sabía que esa luz no era de él. Esa luz venía del Padre. Y solamente era un reflejo del Padre que se estaba reflejando en él. Porque él no tenía luz propia. Dios solamente tenía luz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí podemos ver el espíritu de orfandad. Se enalteció su corazón. Y cuando el corazón se enaltece, mi hermano, ya entra la autosuficiencia. Ya entra el orgullo. Entra la desobediencia. Amén. Y la desconfianza. Imagínenos, mi hermano, se enalteció tu corazón a causa, corrompiste la tierra a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra. Mi hermano, más abajo dice que fue impulsado, aquí dice que fue arrojado. Yo no sé en su país, pero en mi país cuando lo impulsan o te arrojan, te sacan, es porque tú no te querías ir. Porque al que se va, no es necesario empujarlo ni sacarlo. Esto aquí en mi país quiere decir que básicamente fue a patadas, a empujones, que lo sacaron. Aquí ya no había opción de que yo me voy a quedar. Aquí te va porque te va. Te vas y esto, aquí claramente me dice a mí, ahí empieza ese espíritu de verdad profundamente de orfandad. Porque ya no había padre. Ya él se quedó sin padre. Fue, mire, echado fuera. Y ahí empieza este espíritu, mi hermano, en este ser espiritual. Yo veo cuando a ti mi hermano, cuando a usted lo sacan, ya no hay relación. Esto no fue que él quiso, fue que no podía, ya se acabó. Al que más se le da, más se le demanda, mi hermano. Y este ángel se paseaba ante la presencia de Dios. No había opción ya. Amén. Ahora, yo quisiera, hermanos, porque ahora vemos, esto empieza en el cielo. Ahora, si nos vamos al Génesis, ahora nos podemos imaginar a Dios en el Génesis, en su creación. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Ahora, Dios hizo todo con el poder de su boca. Y dijo Dios, y fue hecho. Amén. Pero cuando Dios decide hacer al hombre, mi hermano, Dios lo hizo con sus manos. Hermana, usted no es poca cosa. Hermano, usted no es una porquería. Usted es hijo de Dios. Allá en lo celestial, aquel era el sello de la perfección. Aquí en la tierra, el sello de la creación de la perfección fue usted y fui yo. Dios lo tomó de sus manos y con sus manos dice la palabra que hizo al hombre. No con la boca, con sus manos, y además sopló aliento de vida de su esencia. De su esencia en sí, Dios sopla al hombre y le da vida, alma. Amén. Ahora, allá, este ángel, la palabra dice que fue el sello de la perfección. Mi hermano, Pablo dice en Corintios 7, no lo tienen que buscar, pero tomen nota, mis hermanos, de lo que yo estoy hablando y tomen nota, apunten, porque es importante que ustedes vayan. ¿Usted sabía que mayoría de los ateos que se han convertido porque fueron a la palabra de Dios a escudriñarla, a ver cómo le iban a contradecir? Y el que empieza a escudriñar la palabra de Dios se convierte. Esta palabra tiene poder, mi hermano. Y es importante que la escudriñemos y que nos metamos en ella. Amén. Pero cuando viene Dios, hace al hombre, le pone el hombre allá, estaba en el Edén. Entiéndame, aquel fue el sello de la perfección. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Ahora viene Dios, viene a la tierra, hace su creación. Con la creación hace al hombre. ¿Sabía usted que de la creación de Dios, usted y yo somos el sello de la perfección de Dios? La única diferencia fue que aquel lo vistieron con minerales de la tierra. Usted y yo fuimos hechos de esos minerales de la tierra. Amén. Aquel, el resplandor que tenía era la gloria de Dios. Nosotros, mis hermanos, fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Moisés, la Biblia dice que Moisés subió al monte un par de días y cuando bajó del monte de la presencia de Dios, su rostro brillaba, mis hermanos. ¿Usted sabe por qué brillaba el rostro de Moisés? Porque ya él había hecho. Moisés había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese resplandor era el resplandor de Dios, pero ya nosotros habíamos esa imagen y esa semejanza de Dios. Teníamos la capacidad para reflejar la gloria de Dios. Amén. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Amén. Yo me imagino Adán, mi hermano. Adán no solamente fue una criatura, yo me imagino un hombre hermoso, así, sin menos barriga que yo, pero una cosa elegante. Yo me imagino a Adán, mi hermano, un hombre bien, pero no solamente no era lo físico. Yo me imagino el resplandor de Adán, mi hermano. Moisés duró un par de días en un monte y bajó con él. Adán vivía en la presencia de Dios. Dios se paseaba por el huerto, se deleitaba. Ahora, mi hermano, esto no lo dice la Biblia, pero como dice Pablo en el capítulo 7, cuando Pablo está hablando del matrimonio, en el 1 de Corintios, él cierra diciendo en el versículo 40, dice, como quien conoce a Dios, como quien tiene el Espíritu de Dios, yo digo esto. Esto no lo está diciendo Iglesia Sion, no lo dice el Pastor Frank. Lo está diciendo el hermano Harold, como dice Pablo, como quien tiene el Espíritu de Dios. El Edén, Dios no lo creó para el hombre, para la criatura. El Edén es un lugar de Dios, donde Dios se deleita. es el lugar donde Dios puede deleitarse, es un lugar de reposo donde Dios lo comparte con la criatura, no es de la criatura, porque en el cielo estaba el Edén. Ahora Dios pone el Edén aquí. Según lo que estudian, dicen que fue en Irak. Todo el mundo dice que fue en Irak, en Mosul, Irak. Pero para mí eso no es importante. Lo importante es que la gente se ha cansado de buscar el Edén y nunca lo han encontrado. Y en mi personal opinión, está allá. Y ahora en ese Edén está el Hijo. El Hijo está deleitándose con Dios en la presencia de Dios. Y pronto usted y yo volveremos al Edén de donde fuimos sacados. Ahí vamos allá. Ahora, esto es solamente una imaginación de lo que es la creación. Y podemos ver aquí el espíritu de desobediencia. Pero ahora yo quiero leer un poco. Quiero leer un poco la palabra para poder asegurarlo un poco en el Génesis. La palabra en el Génesis dice 3, versículo 1. La palabra de Génesis dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mi hermano, esta es la primera comunicación que registra la Biblia entre la mujer y la serpiente antigua. Pero este espíritu de orfandad, ese es el espíritu que más daño ha hecho a la iglesia, mi hermano. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, cuando Dios simplemente dijo un árbol que no comáis. Todo lo demás era bueno para disfrutarlo solamente. Pero este espíritu, para mí este es el peor. Mira, mi hermano, este espíritu se ha integrado tanto. Mi hermano, y yo estoy hablando a la iglesia protestante. No estoy hablando de ningún, porque yo soy protestante. Y estoy hablando a la iglesia protestante. Mis hermanos, mi país, Puerto Rico, soy puertorriqueño, puedo hablar de Puerto Rico. Amén. Es uno de los países que más evangelismo hizo. Centro y Sudamérica, aún Venezuela, mayoría de estos países fueron evangelizados por los puertorriqueños, mis hermanos. Fue un país completamente evangelismo, pero lamentablemente este espíritu de orfandad arropó la isla. Y le voy a explicar cómo. Hoy día, la iglesia, mi hermano, entran en un tema como que ir a la playa. Si tú eres cristiano y eres protestante y hay ciertas iglesias que no vayas a la playa, ahí hay mujeres en bikinis, te vas a perder. Es una tentación. No vayas a ser pelotero porque la fama te puede corromper. No seas político, esos son ladrones. Mi hermano, la Biblia dice que el que anda para el Espíritu no hay ley. Y el que anda en el Espíritu se sabe comportar en la playa, en un parque de pelota, donde quiera que esté, mi hermano. Para el Espíritu. Y Dios, y yo quisiera que hubieran más peloteros. Yo quisiera que hubieran más políticos cristianos para que este mundo cambiara. Amén. Y todo es malo, mi hermano. Ha llegado hasta un proceso que temas inútiles, los pastores, a las hermanas, no te ponga arete, eso es malo, pero tienen un anillo de oro. ¿Cuál es la diferencia del oro en un dedo o en la oreja, hermano? Y sucesiva, mi hermano, falda o pantalón. Hay pantalones que son mucho más decentes que la falda. Amén. Y no es la falda o el pantalón. A las hermanas las viste el Espíritu Santo. Cuando se mira un espejo, la hermana se miró al espejo, el Espíritu Santo es el que va cambiando. El Espíritu Santo es el que va restaurando. El Espíritu Santo es el que nos guía. Amén, mis hermanos. Pero se ha vuelto una religión esto de que Dios dijo y todo es malo, hermano. Mi hermano, lo voy a decir, mi madre es un producto de la... Mi madre no quiere saber de la iglesia. Dios quiera que no vea este mensaje. Porque fue oprimida. Fue desde pequeña la oprimieron, no podía ir aquí, no podía ir allá, no podía ponerse, no podía, todo era malo, hermano. Cuando Dios dijo solamente un árbol, todo lo podemos disfrutar, hermanos. Amén. Y, sea, y ese espíritu de orfandad se ha metido en la iglesia en una manera de la religión. Cuando Jesús, una de las cosas que más me impactó a mí cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, fue que Jesús le dio duro a la religión, hermanos. A la gente de aquella época, que eran los que estaban encargados de enseñar la palabra, que eran la gente que estaban dotados en la palabra, a eso fue a los fariseos y los saduceos, mi hermano. Dios le dio duro en la palabra. Hipócritas. Yo no sé cuántas veces Dios le dijo hipócritas. Y ahí podemos ver el espíritu de la orfandad. Es orfandad, mi hermano. Ponían cargas que ellos no tocaban. Y Dios quiere liberar la iglesia, mi hermano. Dios quiere sacarle un velo. Dios quiere que tú te sientas hijo, que tú camines en autoridad, que tú, mi hermano, no es la playa. El que no se sabe comportar en una playa, no se va a saber comportar en la iglesia, hermano. Eso no tiene que ver la ropa. La enfermedad, estamos aquí enfermos. Es en la mente. La Biblia dice que nosotros somos restaurados a través del entendimiento. Y hasta que el hombre no restaura el entendimiento a través de la palabra de Dios, no importa si está en la playa o en la iglesia, hermanos. Amén. Bendito el que vive. Gloria a Dios. Bendito. Vamos a leer Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Al cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya explicamos un poco de eso, pero ahí, mi hermano, esto es un tema, mi hermano, que ha afectado tanto a la iglesia de Dios, que mire, wow, es triste verdaderamente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, dijo el huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis porque moráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Mas sabe Dios que con el comieres de él, serán abiertos tus ojos y seré como dioses. Aquí podemos ver el espíritu de orfandad. Ya nosotros éramos a imagen y semejanza de Dios. Él quiso hacer semejante al Altísimo, mi hermano. Y fue echado fuera. Y ahora viene a nosotros a inyectarnos ese espíritu de autosuficiencia. No necesitas a Dios. Bien sabe Dios que tus ojos serán abiertos. Ahora, esa es la estrategia del enemigo, mi hermano. El enemigo, como decía mi pastor allá en Nueva York, es una tarjeta de crédito. Te dice ahora, disfruta, coge ahora, pero vas a pagar mañana. ¿Y qué interés? Porque ese sí que tiene altos intereses, mi hermano. La paga del pecado es muerte. Amén. Los intereses son altos, hermanos. Pero aquí viene y el enemigo va y inyecta ese a la humanidad. El espíritu de seré como dioses. Sabe bien Dios. Amén. El autosuficiencia que hoy día vive. Y esto ha afectado es a la humanidad entera, mi hermano. Y muchas veces ha afectado también. No voy a entrar ahí. Mejor me quedo. Ok, seré como dioses. Y fueron abiertos los ojos y entramos, el 7 dice, Génesis 3, 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios de entre los árboles y el huerto. Aquí viene, ya el hombre peca. Mi pregunta es, mi hermano, ¿dónde estaba Adán? Mi hermano, no se trabajaba, era un huerto. ¿Dónde estaba Adán? La Biblia no dice, mis hermanos, pero yo personalmente creo que la mujer fue y comió y de una vez le dio al hombre. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo comiendo antes de que ella fuera y el hombre comiera? Ahora, ¿dónde estaba Adán que esta mujer tenía una conversación con un animal, con una serpiente? ¿Dónde estaba Adán, mi hermano? Es la pregunta mía. Hermano, no descuides a tu esposa. A la vuelta de la esquina hay serpientes tratando de endulzarle el oído. Tenemos que prestar el oído a nuestra esposa. Yo sé cuánta palabra es la que necesita la esposa. Mi esposa sabe toda esa información. Ella me lo tiene claro. ¿Cuánto es? ¿Cuántas palabras que necesita una mujer hablar diaria? 12,000. Ah, pero si habló 6,000, las otras 5,000 es para el otro día, las acumulan. No es que ya, eso no es diario, eso es acumulado. Mi hermano, y yo entiendo, porque mira, a veces yo llego cansado de mi trabajo. Y yo, tú sabes cuál es el edén mío, un sofá viejo en un basement. Y que yo pongo las piernas ahí, el que se quita la bota, se quita. El edén es ese lugar de reposo suyo, hermano. Ese lugar de deleite. Dios tiene el suyo. Yo tengo, no el mío, no es como el de Dios, pero es un rincón ahí que yo tengo. Y a veces viene ella a hablar. Mi hermano, y a veces lo que yo oigo es ruido. Y usted sabe que, y yo sí, amor, sí, ajá, sí, ajá. ¿Qué fue lo que yo te dije? Dime, repíteme. Tú no has oído ni una palabra a lo que yo te dije. Pero, mi hermano, tenemos que sacar tiempo para las hermanas. Saque tiempo. Padre, háblame, Señor. Háblame, Jehová. Esta palabra primeramente es para mí, mis hermanos. A mí, la palabra, mire, es una espada de dos filos. Y yo no lo he alcanzado. Pero tenemos que ponerle atención a nuestras hermanas, hermanos, a nuestras esposas, porque son nuestras hermanas también. Son esposas, pero son hermanas. Tenemos que sacar tiempo, porque ahí hay serpientes, hermano, tratando de endulzarle del oído. Amén. Entonces, el segundo. Aleluya. Amén. Déjeme buscar mis notas, a ver dónde fue que estoy. Aleluya. Mi hermano, no deje de bendecir a Dios, que no pare la bendición. Amén. Ahora, esto es un espíritu, mis hermanos, que aquí, el espíritu de orfandad. ¿Qué fue lo que hizo Adán primeramente cuando pecó y oyó la voz de Dios? Se escondió, huyó de Dios. Y wow, yo me puedo identificar mucho con esto, mi hermano, porque muchas veces cuando ha venido los tiempos difíciles, cuando ha venido problemas con mi esposa, todito tenemos problemas. El que no tenga problemas en matrimonio, dígame cómo lo hizo, porque yo quiero aprender. Amén. Pero que yo muchas veces, mi hermano, y perdóname, Jehová, no venía a la iglesia porque me sentía atribulado. Y un espíritu de engaño, porque yo estaba atribulado y yo decía, no, yo no puedo ir a la iglesia con este espíritu. Mentira del diablo. Era cuando yo más tenía que estar aquí buscando de Dios. Amén. Amén. Oh, y hasta la Biblia nos cita, porque él tiene mucha Biblia, el enemigo. El enemigo tiene una palabra, mire. A Jesús fue con la palabra que lo tentó. Pero la Biblia dice que no vayas al altar y no des tu ofrenda hasta que tú acabaste de tener un pleito con tu esposa. Mira, todo eso, pero usted sabe que bendito sea Dios. Dios nos dice que nos pongamos a cuenta con él. Dios dice, mire, ven al altar, ponte a cuenta. Ve donde el hermano pide perdón. Y ven, ya tenemos acceso, mi hermano, amén, al trono de la gracia. No importa tu condición, no importa cómo tú estés, tienes acceso al trono de la gracia, amén. Y no hagas como yo hice en un tiempo, que cada vez que ella es testigo, no venía a la iglesia. Y yo creo que por eso ya me ha seguido ahora. Porque dice, wow, yo he visto un cambio en él. Ahora, pase lo que pase, ahí está metido con el pastor Frank. Y amén, gloria a Dios, mis hermanos. No seamos engañados por ese espíritu de orfandad que no quiere que cuando esté en esos tiempos difíciles, que usted tuvo un problema con su esposa, con su hijo, con quien sea, es cuando más debemos estar aquí, hermanos. Pida perdón, venga aquí al altar, pida perdón y diga, Padre, cuando llegue voy y le pido perdón. Pero vaya y reconcíliese. Pero mientras esté usted aquí, adore a Dios. Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Amén. Ahora, en Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre, es como uno, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Aquí dice que Dios lo sacó. Aquí está hablando del hombre y la mujer, lo sacó del huerto. Y para que labrara la tierra de la que Dios lo hizo. Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol y de la vida. ¿Qué dice Génesis 3:24? ¿Cómo empezó? Echó pues fuera al hombre. Lo mismo, mi hermano, que aquel ángel lo echaron, fue a la mala. Ahora viene Dios, el ángel, hace caer al hombre. Y ahora el hombre se es echado fuera. El mismo espíritu, lo mismo que pasó en las regiones celestiales, ahora vuelve y pasa aquí en la tierra. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. ¿Me siguen? Amén. Entonces, el mismo espíritu. Ahora está el hombre huérfano, sin padre, sin casa, sin identidad. Cuando oye la voz de Dios, lo que hace es que se esconde. Tapa su desnudez con hojas de higuera. Una cosa que esa hoja es una cobertura temporal. Esa cobertura en un par de días, mientras está durmiendo, vienen las hormigas y se la comen. Una cobertura, mire, completamente humana, natural y temporal. ¿Entendemos? La actitud del hombre ahora. Y esa misma actitud fuimos la que heredamos usted y yo. Desde que el hombre fue echado. Oímos la voz de Dios, nos escondemos. Vivimos escondiéndonos. Mi hermano, el orgullo es una cosa tan terrible. En la iglesia, mis hermanos, hay gente con necesidad. Con necesidad. Pero para que no digan, el pastor vaya a decir, o el hermano, mejor pasa necesidad financiera, espiritual, en el matrimonio, con los hijos. Simplemente por la autosuficiencia, simplemente por el orgullo del que dirán, mi hermano, somos una familia. En la familia no hay vergüenza, hermano. Yo me tenía que mudar los otros días, vine donde el pastor, me tengo que mudar. Ahí aparecieron unos hermanos hermosos, mi hermano, me dieron la mano a mudarme. Estamos aquí, somos una familia, para eso es la iglesia, mi hermano. Aquí hay un rinconcito allá abajo, que mi hermano, ahí hay ropa, hay juguetes, hay zapatos. Mi hermano, si usted está en necesidad, hable con la hermana Patricia, hable con el pastor. Somos una familia. Siéntase como hijo de la casa, no como huérfano. Porque aquí, desde que el hombre fue echado, ese espíritu, mire, nos arropó. Y ahora tenemos una actitud, huimos de la presencia de Dios. y así sucesivamente nos escondemos. Mi hermano, Dios quiere en esta mañana devolverte tu identidad como hijo. Eres hijo, no eres huérfano. Tienes un padre, tienes familia. Jesús dice, Jesús, el hijo mayor, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mi hermano, si Jesús no se avergüenza de decir que yo soy su hermano, ¿cómo a mí me daba dar vergüenza yo venir a decirle al pastor, pastor, ore por mí? Pastor, mi matrimonio. Pastor, mi hijo está enfermo. Pastor, financieramente, mire, estoy mal. Para eso estamos, mis hermanos. Amén. Sigamos leyendo. Echó pues afuera y vivió Adán. Ahora, Génesis 5:13. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Engendró un hijo cómo? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Mi hermano, no, el hombre no solamente fue echado del Edén, sino que nosotros perdimos la imagen y la semejanza. Y ahora, básicamente, fuimos inyectados con este mal del pecado. Y este pecado, usted puede mirar las consecuencias de hoy día, que vivimos de mal en peor, mi hermano. Amén. Pero yo bendigo a Dios, porque aunque yo estoy en el mundo, yo no soy del mundo. Esas estadísticas no es para usted ni para mí. Nosotros somos de aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí. Mi hermano, esas estadísticas del mundo no le aplican a usted ni a mí. Conforme a tu fe será hecho, dice el Señor. Amén. Y si tú crees que tú eres hijo, que tú verdaderamente, mi hermano, lo que tú, tenemos poder con nuestra boca. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que tú ates en el cielo, lo puedes atar en la tierra. Amén. La palabra dice, mis hermanos, que aunque nosotros perdimos nuestra identidad, porque el tercer hijo de Adán ya no fue hecho a la imagen y la semejanza, sino que Seth fue hecho a la imagen y la semejanza de Adán. Pero para la gloria de Dios ya vino un segundo Adán. Amén. Jesucristo hombre, el único y suficiente Salvador, ya Él descendió y ahora a través de Él tenemos acceso al trono de la gracia, no por lo que yo hago ni lo que yo voy a hacer, sino por lo que Él hizo. Mis hermanos, yo estoy parado aquí por la gracia de Dios, no en mis fuerzas. Yo vengo, antes de yo venir aquí, Padre, yo estaba en el baño y decía, Padre, mírame a través de tu Hijo, mírame a través de Él, mírame de esa vida, de esa muerte, de esa resurrección, de esa vida inmaculada. Yo cada vez que presento mis oraciones es a través del Hijo. No me mires, Señor, no me mires, yo me escondo en el Hijo. Amén. Esa es la gracia, pero tenemos acceso, hermano. Tenemos acceso, usted tiene acceso al trono, usted es un hijo. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a entrar en tema, mi hermano. Esto era la introducción. Lucas 15, hermano. Por poco me quedo en la introducción. Aleluya. Mi hermano, si usted tiene alguna pregunta de lo que yo hablé, hable con el pastor. Amén. Pero es importante que toditos hayamos entendido. Yo traté de explicar, no sé si yo pude transmitirle el espíritu de esta palabra, de cómo esto fue de allá a la tierra a todos nosotros, mis hermanos. Entonces, si tiene alguna pregunta, si usted quedó con duda, hable con el pastor. Amén, que él le puede contestar su pregunta. Ahora, Lucas, capítulo 15, versículo 11, mis hermanos. Amén. Aquí está hablando del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Amén. Pongámonos de pie, mis amados, en reverencia al Señor para leer la palabra. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Mis hermanos, aquí podemos ver una casa, dos hijos, uno de ellos pide y se va. Pero yo quiero empezar a hablar del capítulo 14. El 15, el Lucas 15, y vamos a empezar del 14, porque ya aquí es cuando Dios empieza el trato con el hijo. Aquí ya en el versículo 14 dice: Cuando había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. El hijo se fue, derrochó todo, pero mire esto. A mí me llama la atención que no solamente se le acabó el dinero, sino que había una gran necesidad en la ciudad. Había hambre en la ciudad. ¿Sabía usted, mi hermano, que cuando nosotros andamos en desobediencia, todo el mundo que está alrededor paga las consecuencias? Mucha gente dice: oh, Soy yo el único que me voy. Yo hablaba porque a mí cuando al principio Dios me usaba era con la adicción. De ahí Dios me sacó del alcohol y las drogas. Y yo era un fuego por ese ministerio de alcohol y drogas. Por la mañana me iba a buscar a uno de los cuñados míos, que hoy día Dios lo bendiga, es un siervo de Dios. Y ese muchacho, mire, por la mañana yo trabajaba la noche entera y me iba por ahí a buscarlo a los puntos de droga y todo, hasta que lo encontré y lo metí una vez y duró 2 días durmiendo y cuando despertó se fue. Y yo me enojé como el hermano mayor. Me enojé. Y Dios me dice, no, vete, búscalo, ese es mi hijo. Y yo, Señor, volví, lo busqué. Y cuando lo llevé me dijeron, no, mire, aquí no, este vino a dormir 2 días. Fui y lo llevé a otro lado porque como yo había pasado por todo eso, tratando de rehabilitarme, buscando ayuda donde no había. Buscando ayuda en recursos humanos, pero después lo llevé a este muchacho, lo llevé a un sitio, era cristiano, era un hogar cristiano y ahí el hombre se quedó. Eso hace más de 25 años, Dios le dio familia, le dio esposa, está trabajando y lo que era algo, mire, que como que el que lo mira dice, no había esperanza, ahí no hay nada, para Dios de la nada lo hizo todo, amén. Para Dios no hay nada imposible. No importa cuál sea tu condición, Dios puede restaurarte. Dios puede levantarte. Amén. Ahora, lo que yo quiero decirles con esto, mis hermanos, que muchas veces usted le habla a estas personas y dice, no, el que tomo soy yo, o el que está fumando, o lo que sea, el problema que sea. Pero usted sabe que no es usted solamente. Usted se está llevando a todas las personas que están. Y mayoría de veces lo que pagan son los seres más queridos, la gente que nosotros más amamos, a esa es la gente que más daño hacemos, nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestros hijos, acompañar a donde quiera que usted esté, mi hermano. Ahora yo le voy a mostrar cómo. Aquí dice que Dios mandó una hambre sobre toda esa ciudad, ¿verdad? Ahora yo le voy a dar un ejemplo a usted. En Jonás, no lo tiene que buscar, en el capítulo 1 de Jonás, versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir. Ok, Dios llama a Jonás y le dice que fuera a Nínive a pregonar. Si no voy a él. Pero, ¿usted sabía que la palabra Jonás significa paloma? ¿Usted sabe que Dios lo mandó para Nínive y la paloma cogió vuelo para Tarsis? Ahora, mi hermano, cuando Dios le dio con usted, es mejor que usted mire, a mí me tocó un año, pero aquí estoy. Yo era un cabezón y no quería escuchar la voz de Dios por muchos años, pero por la gracia y la misericordia de Dios aquí estoy. Cuando Dios le da con un hombre, mi hermano, Dios tiene grandes peces. Dios te va a usar. Si Dios dice que Él te va a usar, créelo que Él te va a usar. Amén. Mire, mi hermano, yo veo aquí en la Biblia, mire, mi hermano, la salvación es de Jehová. La salvación no tiene nada. Dios solamente nos da el privilegio de ser partícipe de la salvación. Y mire, ¿tú sabes cuál es el nombre bíblico de nosotros? Siervos. Y nuestro apellido, inútiles. No tenemos nada de qué gloriarnos, hermano. Porque yo veo que este hombre, a lo último, ya que Dios lo metió en un pez, después que ya Dios, él va a la mala, fue. Y pregonaba como el que vende como el que va vendiendo un periódico. ¿Qué sé? ¿En cuántos días va a venir? Y por dentro, literalmente, deseaba que no se salvaran. Porque cuando se salvaron, se enojó. La Biblia dice que cuando Dios lo salvó, pues, eso era un profeta y él conocía a Dios. Jonás conocía a Dios, mi hermano. Ahora, lo que yo quiero decir es, este hombre se va huyendo de la presencia de Dios, ¿verdad? Allá Dios manda él coge una embarcación y Dios manda una tormenta en una embarcación. Y todos estos hombres estuvieron a punto de perecer por un hombre, por la desobediencia de un hombre, por el espíritu de orfandad de un hombre. Dios por poco sacrifica una embarcación entera. Y todos saben la historia. Mientras estaba la tormenta, durmiendo estaba abajo el hombre. Y fue el capitán y le dice, ¿qué tú haces? Durmiendo, levanta, tío, y ora a tu Dios, a ver si Dios, tu Dios tiene misericordia. Y él le dijo, bueno, esto está por mí. tírenme a la mar. Y desde que lo echaron a la mar, se calmó. Ahora, por un hombre, mi hermano, hubieron, esa gente tiró todos los utensilios que tenían, lo tiraron a la playa, a la mar. Si no lo tiran, sabe Dios si hubieran perecido esos hombres. Hay otro ejemplo, mi hermano. Por un hombre, en Josué 7:21, Josué estaba conquistando en esa época, estaba en su apogeo con Dios. Y baila una guerra. Y dice, nada, esto no los comemos como pan, con 2,000 hombres van. Pero cuando fueron, le dieron una carrera, que eran unos poquitos. Y dice, no, esto con 2,000 hombres no lo comemos. Pero, y cuando Josué se rompe su vestido y va a la presencia de Dios, Dios le dice, hay un anatema. Y usted sabe lo que dice este anatema. Y cuando fueron a consultar, encontraron el anatema. Y le dice, no, fue que un manto babilónico, muy bonito. Y una pieza de oro y esto y plata y todo. Y lo enterramos en la... ¿Entendemos, hermanos? ¿Usted sabe qué? Por el pecado de este hombre, murieron casi 40 hombres en la guerra. Perdieron una guerra, fueron destrozados. Y no solamente se fue él. Los mataron dos veces. Dos veces lo mataron a él y a toda su familia. Los apedrearon y después le pegaron fuego. Para como quien dice. ¿Estamos entendiendo? Mi hermano, cuando nosotros andamos en desobediencia, cuando andamos con este espíritu de orfandad, no solamente nosotros. Podemos llevarnos a mucho, a la iglesia, mi hermano. Cuando usted anda en desobediencia, somos un cuerpo y usted está afectando el cuerpo de la iglesia, mi hermano. Aquí somos un cuerpo. Y si yo ando, cuando yo estoy cojo, mi hermano, eso me afecta al cuerpo entero. Si yo me lastimo el estómago, me va a afectar la espalda porque esos músculos trabajan juntos. Cuando, mi hermano, yo nunca he visto un hígado sentado en la silla de una oficina del doctor. Cuando el hígado está malo, es el cuerpo entero que va. Y si ponemos eso aquí, a lo literalmente, hermanos, tenemos que tener conciencia. Porque, mi hermano, Dios lo que quiere en este día es restaurarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere que salgamos de ese espíritu. Dios no está hablando aquí. Dios está aquí, quiere corregir. Pero es el amor de Dios, mis hermanos. Y aún, en la disciplina de Dios, aún eso es amor, mi hermano. Cuando Dios nos hablara fuerte, Dios nos corrige, es para nuestro bien, es para bendecirnos. Amén. Sigamos leyendo la palabra. Y deseaba llenar, ok. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a pasear cerdos. Mis hermanos, esto es el espíritu de orfandad. Era hijo, tenía padre, tenía casa, pero en debe de volver a la casa al padre, se acerca a uno de los ciudadanos. ¿Y tú sabes lo que hace el ciudadano? Lo mandó a apacentar cerdos. Mis hermanos, eso es muy común en el espíritu de orfandad. El ser humano tiene una gran necesidad. Que mayoría de veces, mire, hemos llegado hasta el brujo, hasta el espiritista, estamos buscando ayuda. El mundo anda desesperado buscando ayuda de tal manera, mis hermanos, que al psicólogo, al psiquiatra, mis hermanos. Pero la raíz de este problema, la raíz del problema, es como ponerle una curita, un bandage a un cáncer, mis hermanos. Esto viene de adentro. Y a menos que si el Padre os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos métodos nos pueden ayudar, gloria a Dios por ellos, pero no van a la raíz del problema. Amén. Entonces, aleluya. ¿Qué hacemos? El espíritu de orfandad anda buscando recursos humanos en debe de volverse a Dios. Deseaba llenarse el estómago con las arrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mis hermanos, esto pasó en un tiempo donde el cerdo era un animal inmundo, completamente inmundo, mi hermano. Y cuando usted busca ayuda en los lugares que no debe, usted sabe dónde lo están mandando: a comer algarrobas. El mundo lo único que ofrece es algarrobas. El mundo no ofrece nada, hermanos, aunque tenga apariencia de, porque el enemigo todo lo adorna, es un gran imitador. Y muchas veces estos personajes de brujos, cuando hablan, muchas veces hablan verdad, dicen verdad. Pero ya tú hiciste un pacto, ya hay consecuencias. Y no solamente te fuiste tú, sino que te está llevando a tu primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, dice la palabra. Por eso tenemos que pedir perdón, no solamente por nosotros, porque yo no sé lo que hizo mi abuelo, yo no sé lo que hizo mi tatarabuelo, y todavía esas consecuencias están cayendo, esa maldición está cayendo sobre mí. Tenemos que orar para reprender todo. Si no lo conocemos, yo oro por ellos para que Dios me liberte, porque yo no sé quiénes eran ellos, lo que ellos practicaron y lo que ellos hicieron. Amén. Amén. Entonces, volviendo en sí, mi hermano, todo hijo vuelve en sí. Si usted es hijo de Dios, mire, mi hermano, el hijo puede estar perdido en su condición, pero jamás podrá estar perdido en su posición. Mis hijos son hijos míos, sean buenos o sean malos. Gracias a Dios, yo tengo mis hijos pequeños. En mi primer matrimonio tengo hijos mayores. Me han salido buenos para la gloria de Dios. Bendito seas, Padre, por su misericordia. Pero usted sabe que si no hubieran sido buenos, siguen siendo delgados. Siguen siendo mis hijos. Y Dios, si tú eres hijo, tú eres hijo. Amén. Dios te quiere levantar, te quiere restaurar, quiere devolverte tu identidad. Pero eres hijo. El que es hijo. Y Dios quiere que tú salgas de aquí seguro de quién tú eres en Dios. Que no haya titubeo en tu mente, que si soy o no soy, eso se acabó. Eres hijo de Dios. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere restaurarte en esta mañana. Amén. Ahora, Él dice, y volviendo en sí. Mi hermano, yo no sé dónde usted volvió en sí, pero yo sí sé dónde yo volví en sí. Yo me encontraba en un hotel, viviendo solo. Y yo, en una Navidad en el 2005, era por lo menos la Navidad, yo volví en sí, metiéndome droga a dos manos. Y yo dije, Padre, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en esta condición? Usted sabe. Y yo dije, wow, yo tengo que salir de esto. Días más tarde, encontré a la tía de mi esposa. Y la oí hablando español. En aquella época no había mucho hispano. Muy difícil usted ver un hispano en un Walmart. Muy difícil. Hoy día yo no voy a un Walmart que no encuentre un hispano. Pero en aquella época no había. Y le dije a la tía, mira, usted sabe dónde hay una iglesia. Me dijo, sí. Ven. Y por ahí empecé en iglesias americanas, hermana. Ahí la iglesia de nuestros hermanos. Anyway, fui a varias iglesias, hermanas. Pero de ahí empecé, ahí yo volví en sí. Ahora, mire lo que yo hice, mire lo que hace el hijo. Mire lo que dice el hijo. Entonces, volviendo así, me levantaré, mi hermano. Tenemos que levantarnos. Amén. Pero no es levantarse. Usted tiene que ir. Tiene que caminar. Y después dice, diré. Tenemos que confesar. Amén. No es solamente de levantarte, sino es de ir y confesar. Padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Mis hermanos, por falta del tiempo, yo tengo más aquí, pero no puedo. Ahora, yo me quiero ir al hijo mayor. El hijo mayor dice que cuando oyó la música y preguntó, se enojó. Mi hermano, eso ahí podemos ver claramente el espíritu de orfandad. Ese espíritu, lamentablemente, está en la familia. Yo, es la primera vez que Dios me da la oportunidad de yo estar aquí. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted de corazón. Cuando el pastor anunció, el hermano Harold va a estar en el altar, manténgalo en su corazón. ¿Qué usted sintió? ¿Usted se alegró? ¿O usted sintió tristeza? Manténgalo en su corazón. Si se alegró, gloria a Dios, porque el hijo, cuando Dios se está levantando, se regocija. Pero si no sintió nada, sí, porque mire, mi hermano, había un pastor que decía que el que predica la palabra, la gente se goza o se enoja, pero un efecto tiene la palabra, porque los hijos se regocijan y los huérfanos salen enojados. Pero si a usted no hizo ningún efecto eso, entonces también pase, venga adelante. Ahora, si usted se enojó, no se sienta mal. Por eso es que estamos enseñando estas enseñanzas. No, yo estuve ahí, yo he sentido celo. Y yo bendigo a Dios por esta enseñanza, mi hermano. Yo he sentido celo de los hermanos. Pero para eso es que estamos aquí, enseñando este mensaje. Lo único que Dios quiere hacer en este día es que usted lo reconozca, se acerque al altar. Ya en unos minutos vamos a tener ministración, el pastor va a ministrar. Ahora yo le quiero decir, mis hijos están abajo, hermanos. Yo tengo conmigo dos niños, uno de 9 y uno de 3 años. Mi hijo, cuando se acuesta, él no está pensando que él va a comer. Ese duerme tranquilo, mire. Esos duermen tranquilo. Y yo me imagino que el hijo suyo es igual. Ellos no están preocupados qué van a comer mañana. Ellos saben que cuando se levante, ahí va a haber conflay o french toast o pancake, lo que sea. Y cuando quieren pancake o algo así, si estamos durmiendo, tengo hambre, pancake. Amén. Mi hermano, esa es la dependencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Que dependamos completa. Y el hijo mío, ya 9, yo casi no le pegamos porque ya le entiende y lo castigamos. No tiene computadora, no vas a tener aquello. Pero el chiquito, a veces de vez en cuando, yo le doy una nalga porque todavía está pequeño, no entiende mucho. Pero aún, si yo le diera una nalga ahora, yo voy al baño y cuando vengo y me ve, sale corriendo a donde mí. Mi hermano, el niño no guarda rencor. El niño no guarda. Mi hermano, Dios, Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos teníamos que volver a ser niños. Pidamos a Dios que Dios nos dé esa dependencia como los niños, de que nos acostemos como el Salmo 3, en paz me acosté y en paz dormiré porque Jehová está conmigo. Amén. Mi hermano, levántate, cierra tus ojos. Dios quiere ayudarte, Dios quiere ponerte anillo, Dios quiere darte cobertura y Dios quiere darte sandalias, mis hermanos. Cuando el hijo entró, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo él primeramente? Tráiganme un vestido, el mejor vestido, no cualquier vestido. Él le dijo, traed el mejor vestido. Mi hermano, Dios te quiere dar cobertura en esta mañana. Dios quiere cubrirte. Dios quiere darte anillo. El anillo es autoridad. Tienes autoridad. Los demonios tienen que estar sujetos debajo de nuestros pies. Nosotros, cuando Dios hizo a Adán, le dio la capacidad para que estuviera sobre la faz. Mi hermano, y los grandes hombres de Dios que vivían con esta fe, como Josué, paró el sol, la luna. Mi hermano, Elías hizo descender el fuego del cielo. Y nosotros es el mismo, ese mismo Dios, mi hermano. De acuerdo a tu fe será hecha la voluntad. Mi hermano, la naturaleza de Dios es bendecir. Dios iba Jesús iba caminando y la gente dice que lo estaban apretando. Pero él dice, de mí salió virtud. Y los discípulos le dijeron, ¿cómo que salió virtud? ¿Cómo que quién te tocó? Si te están apresurando, te están apretando. Y él dice, no, hubo un toque especial. De mí salió virtud. Mi hermano, él iba caminando, pero el que anda en fe, el que anda en unción, sale virtud. Y Dios quiere devolverte tu identidad. Dios quiere que tú andes con esa unción, con esa virtud en este día. Mi hermano, ¿usted sabe por qué esa mujer fue sana? Dios siempre quiere bendecirte. Fue la fe de esa mujer la que cuando tocó, se... Mi hermano, mire, si usted se une a mi fe, no hay nada que podamos hacer, mi hermano. Dios es Dios. Venga, pastor, bendecidos sean mis hermanos. Dios les bendiga.